RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur. En la emisión número 70 les acompañamos Andrea Paladines Sánchez en la presentación. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines, con el respaldo de la red de corresponsales Carlos Arturo Benítez y Juan Fernando Dávila. Bienvenidos.
Y en nuestro tema central...
El tema central está enfocado en el segundo encuentro regional de comunicación social, el impacto de las industrias culturales en el desarrollo local, una mirada desde la comunicación social, que contó con la participación de gestores culturales muy importantes como el doctor Argemiro Cortés, Víctor Mario Mina, Alfonso Miramac, el doctor José Gómez Jurado y la organización del evento de los tutores, Diego Alejandro Arciniegas, Edgar Gil, Clara Inés Ramírez, Carlos Arturo Benítez del SEAD de Palmira, por Popayán, Manuel Bernardo Rojas y por el SEAD de Pasto, Nora Novoa y Juan Fernando Dávila, y toda la logística. Agradecimientos a todo el equipo que hicieron posible este encuentro, a los directores de los diferentes SEAD.
Iniciamos nuestro programa con las palabras de bienvenida por parte del doctor José Luis Montaño a este segundo encuentro regional de comunicación social.
A los participantes en este segundo encuentro zonal de comunicación social, las industrias culturales y su impacto en el desarrollo local. Quiero desde la dirección zonal de esta hermosa zona Centro-Sur desearle el mayor de los éxitos a los compañeros que van a participar como ponentes, a los estudiantes, a los invitados especiales, a los académicos, a los docentes que van a estar entregando lo mejor de sí para que logremos un excelente resultado, poder seguir creciendo como zona, poder seguir ganando experiencia, conocimiento en estos temas, y tengo la plena seguridad de que vamos al final, después de la coordinación de en su orden de Palmira, Popayán, Pasto, vamos a recoger muchos frutos. Vamos a fortalecernos en muchos aspectos porque considero que lo estamos haciendo con la seriedad requerida y hay un gran empeño, he visto un gran empeño en toda la zona Centro-Sur para que esto se pueda lograr exitosamente. Yo quiero motivarlos, quiero decirles de que para nosotros los directivos de la zona Centro-Sur, especialmente como director zonal, quiero felicitar esta iniciativa de Diego Arciniegas y los otros líderes locales que están al frente de la organización del evento en los otros centros regionales. Que realmente le saquemos el mayor provecho al evento para que desde acá iniciemos a pensar en el próximo, en el tercer encuentro, y que este segundo encuentro nos dé los insumos suficientes para que nosotros reflexionemos del quehacer y podamos seguir construyendo universidad, poder seguir mejorando las competencias del programa de comunicación social, y lógicamente que es un gran aporte para la universidad, y tengan la plena seguridad que con la seriedad y con los resultados que estamos logrando en estos eventos y en este segundo evento van a ser muy pronto replicados en otras zonas, para bien de la UNAD y para bien de nosotros como zona Centro-Sur. Felicidades y éxitos una vez más en el desarrollo del evento.
Gracias, doctor José Luis Montaño, por su mensaje de apoyo a este evento. Y tenga la plena seguridad, como lo plantea usted, que estaremos programando el tercer encuentro y vamos a superar los dos anteriores. Muchas gracias.
Ahora los invitamos a escuchar la entrevista que realizó el tutor Carlos Arturo Benítez al coordinador de comunicaciones del CEDAT de Palmira, Diego Alejandro Arciniegas. Estos fueron sus apreciaciones del evento para Educación para Todos por RVE, para la Audiencia Global en Línea.
Bueno, inicialmente un saludo a todos los oyentes de RadioNAT Virtual. Es, como tú lo dices, Carlos, este segundo encuentro es un espacio para empezar a desarrollar un debate constructivo en torno a aquellas problemáticas o aquellos fenómenos en los cuales la comunicación social puede empezar a intervenir. El año anterior realizamos, en el año 2011, realizamos en Popayán el primer encuentro en el cual vimos la importancia de la comunicación en el desarrollo regional. Esta vez nos enfatizamos en las industrias culturales, su proceso como industria y como elemento de desarrollo, y cuál es su impacto en la región desde una mirada de la comunicación social. Lo que particulariza el encuentro es una temática que nos reúne a todos los estudiantes, docentes, egresados e invitados a este encuentro, y lo que de alguna manera lo que caracteriza este segundo encuentro es la posibilidad de acercarnos a los estudiantes, a los egresados, a esos docentes, para que continúen haciendo crecer el programa de comunicación social y específicamente la investigación formativa a través de los semilleros de investigación, a través de la formación de esos semilleros que no se encuentran creados en algunos centros de la zona.
Tengo entendido que el primer encuentro realizado anteriormente se hizo de manera presencial. Esta vez el segundo encuentro se ha hecho de manera virtual. ¿Por qué el cambio, Diego Alejandro?
Bueno, inicialmente es por la característica o la metodología de estudio de los estudiantes. El año anterior, pues nos acompañaron, tuvimos una buena cantidad de participantes, más de 60 personas, pero por logística vimos y debemos de empezar a realizar el manejo de este tipo de tecnologías. Nos sale mucho más económico, es mucho más fácil, los estudiantes no se tienen que desplazar, o docentes, o egresados o invitados. Por el contrario, ellos ingresan a un sistema de webconferencia y pueden desarrollar desde allí sus ideas y sus participaciones. Nos pareció esta vez, primero, tratando de cumplir con el manejo de las herramientas tecnológicas que la universidad dentro de su misión apremia, y segundo, la posibilidad para que las personas, pues, y económicamente no se dé ningún gasto en viajes o viáticos, etcétera. Igualmente por comodidad, es mucho más cómodo para el estudiante, por lo que la gran mayoría de nuestros estudiantes laboran, tienen responsabilidades familiares y a veces les es muy complicado, entonces parece que se cierra el círculo, y la idea no es cerrar, sino que es abrir la posibilidad para que todos puedan participar.
¿Qué se espera para el programa de comunicación social de la zona centro-sur de parte de este segundo encuentro de comunicación?
Bueno, inicialmente es empezar a acercarnos con la comunidad, con esos grupos en los cuales nos han pedido que los escuchemos. En este caso, la gestión cultural y la industria cultural. Lo segundo es mostrar a la sociedad y a esos grupos que participaron de que la UNAD existe, de que el programa de comunicación social está a su servicio y que estamos prestos a cualquier tipo de llamado que ellos tengan para que nosotros podamos intervenir como academia y como profesionales. El tercero es fortalecer la parte de investigación formativa, el nivel de investigación que pueden tener los estudiantes. Estos encuentros incentivan y motivan a la investigación formativa, le da importancia a lo que los estudiantes están realizando y le da renombre a los semilleros que en este momento están trabajando. Una de las características principales o objetivos principales del encuentro es el fortalecimiento de la red RUSI. La red RUSI es la red unadista de comunicadores e investigadores, y estos dos encuentros han sido algo así como el resultado del proceso de la red RUSI como piloto en la zona centro-sur para poderlo nacionalizar, mostrarlo a nivel nacional y que los demás semilleros de investigación del programa de comunicación puedan hacer parte de esta red.
Diego Alejandro, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y pues esperamos que nos sigan acompañando en los próximos encuentros.
Carlos Arturo Benítez, muchas gracias por su contribución al programa.
Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más Educación para Todos, donde conoceremos las opiniones de los protagonistas.
Todo
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con Educación para Todos. El tutor Juan Fernando Dávila, corresponsal de la zona centro-sur desde Pasto, entrevistó a Alfonso Miramaj, uno de los ponentes de este encuentro regional de comunicación social y el impacto de las industrias culturales en el desarrollo local.
Estamos con Alfonso Miramaj, uno de los ponentes que tuvo el segundo encuentro regional de comunicación social. Alfonso, ¿qué es lo más importante que destacas de este evento que tuvo como sede la ciudad de Popayán, de Palmira y de Pasto?
Ante todo, el saludo para quienes nos sintonizan. Me llamó mucho la atención, de verdad, es que digamos que este tipo de ponencias son tan diferentes a las que a veces se las toma desde otros ángulos, digamos. Ver la parte artística como industria cultural es algo que de pronto no se le tiene mucho en cuenta, simplemente se lo mira como el evento y no pasa más de ahí. Hay que llamar la atención mucho que los artistas del Carnaval de Pasto, que los mismos artistas del Mopa Mopa y también lo que pasó con la ponencia que hice frente a la música tenga ese punto tan relevante donde se lo muestra al mundo, pero también es un camino, digamos, un medio de comunicar al mundo también que hay muchas formas de mostrar una cultura, muchas formas también de poder acceder, digamos, como a esas industrias para poder generar recursos para quienes se está dentro de esa parte de lo que es el arte y también como parte de trabajo.
Como estudiante de la UNAD, ¿qué valoras del evento? Y desde tu perspectiva como estudiante, ¿qué le mejorarías o qué le cambiarías al evento?
Todos estuvieron enfocados en el mismo tema, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que de verdad vale la pena rescatarlas. Desde la parte de la expresión artística, llevado a la parte, digamos, de las industrias culturales, se está generando un desarrollo, porque se busca precisamente que estas personas que están dentro de estas expresiones tengan una mejor calidad de vida, que igual sean vistas mejor todavía, como ellos vienen trabajando, y que pues a partir de eso puedan generar también unos recursos. Yo creo que me parece sumamente importante esto. De mejorarle, pues de pronto, no sé, de pronto las condiciones técnicas a veces que nos falta también el problema de pronto la misma conectividad hace que haya de pronto este tipo como de contratiempos.
Como ponente, ¿qué te gustaría observar o que se trabajara en los próximos eventos de los encuentros regionales de comunicación? ¿Qué tema te gustaría que se trabajara y qué tipo de ponente te gustaría ver en este tipo de eventos?
A ver, hay algo en lo que yo siempre vengo trabajando y es mucho la cuestión de la conservación de la vida del planeta, digamos, ¿no? En ese caso, estoy muy ligado directamente a lo que es la conservación de la biodiversidad y vengo trabajando, digamos, en un espacio de unos 10, 12 años que me metí en ese cuento. Y sí me gustaría como que se tocaran ese tipo de temas, porque quien conserva, no conserva para sí, sino conserva para la vida de la humanidad, para la vida de la gente que habita el planeta. Entonces sí me gustaría mucho que este fuera un espacio propicio para que también se generen, digamos, este tipo de encuentros donde se mirando algo crítico desde los medios para que se pueda aportarle a la conservación de esa vida del planeta, como siempre lo hemos dicho. En ese sentido, pues no hay mucha gente que trabaja en esto y cualquiera que ustedes miren de que sea una persona clave para este tipo de ponencias, pues eso es bienvenido.
Alfonso, muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. Muy interesante tu ponencia sobre la música campesina y esperamos tenerte como asistente y como ponente en próximos eventos referentes a lo que es la comunicación.
A usted muchas gracias.
Gracias por ese aporte, Juan Fernando. Y continuando por esta misma línea, usted tuvo la oportunidad de entrevistar también al doctor Álvaro José Gómez, secretario de Cultura de Pasto, quien también participó de este encuentro y nos habló del Mopa Mopa. Adelante.
Estamos con el doctor Álvaro José Gómez Jurado Garzón. Él es secretario de Cultura del municipio de Pasto y acaba de realizar su exposición sobre el Mopa Mopa como desarrollo cultural en nuestra región. Doctor Álvaro José, ¿cuál es la importancia de proyectar este tipo de proyecto artístico que es el Mopa Mopa?
El Mopa Mopa como manifestación artística y más que todo como una manifestación artesanal tiene una importancia bastante preponderante porque se evidencia su trasegar en el tiempo. Es una manifestación de origen prehispánico, se conserva en la colonia, se consolida en la colonia, se enriquece desde procesos plásticos y estéticos, se mantiene en la república también y hoy por hoy pues la conservamos como tal. Cabe resaltar el hecho de que se trata de una técnica única y exclusiva de la ciudad de Pasto. Es una oferta cultural de Pasto para el mundo y gracias a un proceso de reconocimiento, de puesta en valor, hemos diseñado un plan especial de salvaguarda con la intención de declararla patrimonio cultural de la región y hacer parte también o dinamizar una serie de industrias culturales desde el reconocimiento del patrimonio cultural. Es necesario señalar que para salvaguardar, para proteger estas manifestaciones, debemos diseñar un plan especial de salvaguarda para que en la medida en que la comercialización se dé o que propiciemos la creación de industrias culturales, no se atente contra la esencia de las artesanías.
Estamos a un mes y medio que se ponga en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. ¿Ese tratado afectaría, digamos, esa industria cultural de los nariñenses?
Mopa Mopa Barniz de Pasto fue registrada como marca, como nombre, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso pues también nos va a permitir asegurar no solamente el nombre, sino salvaguardarlo. Pero por otro lado, más que los riesgos que pueda correr una artesanía como esta, es una oferta cultural única, pues nosotros tenemos la posibilidad de hacer una oferta cultural desde una técnica artesanal como el barniz de pasto. Conseguiríamos conquistando entonces nuevos mercados y nuevos lugares gracias a posibilidades como los tratados de libre comercio. Afectará a otros sectores, pero yo creo que desde el cultural nosotros tenemos la oportunidad y la ventaja, porque nosotros tenemos una verdadera oferta cultural. Son ofertas culturales que se fundamentan desde un ascendente indígena. Estamos hablando de consolidaciones culturales desde periodos prehispánicos, hallazgos arqueológicos del barniz de pasto en tumbas Pasto Piartal y Tusa en la zona de Miraflores cerca Ipiales del año 1000 antes de Cristo. Entonces son cosas que se han venido consolidando y que mejor nosotros tener la posibilidad y el privilegio pues de ofrecerle al mundo y conquistar al mundo con estas ofertas culturales, como ha pasado con el carnaval, como pasará con la ruta de la marina, con el Capañago, el Camino del Inca. Más que verlo como temores, veámoslo también como unas grandes oportunidades. Lo he mencionado en la conferencia, precisamente el tema de los mass media, de la globalización, y eso es lo que permitió, antes de que desaparezcamos como cultura y que desaparezcan nuestras manifestaciones, fue fortalecerlas y posicionarnos y que nos reconozcan en un contexto, en un plano mundial, en un plano internacional, como una oferta cultural.
Ya para finalizar, doctor, usted hablaba dentro de su ponencia que existe la posibilidad que el Mopa Mopa entre a las aulas de los colegios. ¿Cuál es el objetivo básico de que el Mopa Mopa y toda esa tradición entre al aula del colegio?
No solamente este tipo de reconocimientos, de identificaciones, de puesta en valor, debe quedarse solamente en lo teórico, hay que darle un proceso práctico. Las cátedras de barniz, pues, que se pueden implementar desde las instituciones educativas del orden de la educación superior, como las universidades, en programas como el diseño, como las artes, el diseño gráfico, tienen una lógica, pero también contamos con colegios de formación técnica e industrial. Hay que recuperar también las artes y los oficios. Las artes y los oficios se han perdido porque se perdieron las escuelas de artes y oficios. En que nosotros no solamente reconozcamos un valor histórico, estético, simbólico, técnico, artesanal, sino que lo pongamos en práctica y lo recuperemos. Mire que una técnica de estas, a través de una puesta en valor y de una formación en artes y oficios, se convierte en una posibilidad de fuente de ingresos. Y las artes y los oficios son así, así empezaron y así empezaron. La burguesía surgió gracias a los artesanos, a las artes y los oficios. De ahí vienen los arquitectos, de ahí vienen los ingenieros. El sastre tiene un oficio, el artesano tiene un oficio, el ebanista tiene un oficio que genera unos recursos para un beneficio. Y en esa medida también tenemos que verlo así. Así se generan unas industrias culturales.
Doctor, mil gracias. Gracias por aceptar esta invitación que le hizo la UNED.
A usted, Juan Fernando, muchísimas gracias. A Nora, mil gracias por la invitación. Y a los compañeros, pues también del Cauca y del Valle, por haber estado atentos a este segundo encuentro de comunicación social y el tema que es importantísimo, que es el de industrias culturales. Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Juan Fernando Dávila, en Pasto. Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur. A Ahora, el tutor Carlos Arturo Benítez tuvo la oportunidad de conversar con Mario Mina Mulato, un egresado de la UNAD. Compartimos con toda la audiencia de RV y el programa Educación para Todos sus comentarios acerca de este segundo encuentro y otra entrevista que le realizó al estudiante de comunicación social, Karina Mazo.
Estamos con Víctor Mario Mina Mulato. Él ha sido uno de los asistentes como invitado y expositor del segundo encuentro de comunicación de la zona centro-sur. Víctor Mario, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de participar en este segundo encuentro de comunicación organizado por el CEA Palmira y el programa de comunicación social y la red de tutores del programa.
Vea, para mí ha sido muy placentero, ya que como egresado de la UNAD, en ese entonces era CREAC, no era CEAC como ahora. Nunca había asistido a un encuentro. Se hicieron encuentros en mi carrera y en mi tiempo, pero no hubo las posibilidades económicas ni de tiempo para asistir. Hoy, al estar aquí en este encuentro, yo veo algo muy provechoso de la tecnología y muy importante, porque podemos conectar con otras ciudades, con otras personas, en otros espacios, y hablar del mismo tema es muy importante. Ahí es donde le estamos haciendo eco a esto de la comunicación y de tejer más relaciones. Me parece que la UNAD se ha destacado por lo de la distancia, y aquí ha sido honor a eso, porque a pesar de la distancia nos hemos encontrado y estamos en un tema bastante coyuntural, porque la comunicación, la industria y la cultura son temas que están en auge.
El tema de la industria cultural, ¿cómo lo asume usted desde la red cultural y el proyecto que ustedes realizan allá en la red cultural Agua Blanca?
Mire, ahí yo siempre me baso en dos temas, para uno que es industria y que es cultura. Inmediatamente cuando le hablan de industria, uno sabe que es un producto, que es un proceso y que se vende, ¿sí? Entonces, eso en una industria que uno va construyendo el concepto ahí. Como esto se supone que es intangible, inmaterial, por ser como es, o sea, uno los sentimientos no los puede coger a negociarlos. Y yo sí siento mucho sentimiento al vender. Los sentimientos tampoco se pueden vender. Entonces, todavía falta polemizar sobre qué tan conveniente es ese concepto de industria cultural y qué tan conveniente es vender. Porque si me hablan de industria, es hacer, producir y negociar, vender un producto. Entonces, la cultura, ¿hasta dónde está en capacidad de vender lo que hace? Yo más vale me iría por otros ámbitos de la política cultural y que la gente viviera dignamente con unos beneficios importantes para poder dedicarse a bailar, a cantar, a pintar y a todo lo que a la misma gastronomía, a todo lo que significa este ámbito de la cultura.
Para darle salida a esta problemática que usted plantea, ¿cuál sería el interlocutor natural?
Ahí hay varios interlocutores. Uno, el gobierno, desde el presidente, desde el ministro o ministra, hasta el secretario, tanto departamental como municipal, hasta el coordinador de la Casa de la Cultura, hasta el gestor del centro cultural. Toda esa cadena tiene que haber una relación ahí muy importante de comunicación y de conceptualización, porque no podemos sacar las políticas culturales para beneficiar más la cultura de élite. Hay que sacar la política cultural para beneficiar a la comunidad, porque dentro de la comunidad están los distintos estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta los 7. Entonces, para mí, los interlocutores tienen que estar mediados por todas esas personas que acabo de nombrar.
Víctor Mario, muchas gracias, gratitud inmensa por asistir a este segundo encuentro de comunicación, y un mensaje para todos los estudiantes y no estudiantes de comunicación que están escuchando a Radio Una Virtual sobre el tema cultural.
Mi mensaje es que hay que seguir siendo coherentes, hay que seguir siendo éticos, pero no desde la ética que mira al otro para juzgarlo, sino desde la ética que yo me apropio para ser ético, para ser honesto, para seguir haciendo valer los valores realmente, y no los valores económicos, y no los otros antivalores que están ganándole la batalla a los valores. Ese es el mensaje, que hay que cualificarse, que hay que amarse, que hay que seguir siendo ser humano. Porque al ser ser humano, eres ético. Al ser ético, tienes unos valores que te hacen respetar la vida, te hacen respetar la diferencia, te hacen respetar todo lo que significa los valores fundamentales.
Víctor Mario, muchas gracias.
Gracias a ustedes y que sigan para adelante.
Ok. Estamos con la estudiante Karina Mazo del programa de comunicación social y asistente al segundo encuentro de comunicación de la zona centro-sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué importancia tiene este segundo encuentro para tu formación profesional?
De verdad que estos encuentros son importantes para todos los estudiantes que formamos parte de la UNAD y para todas las personas que también están alrededor de todo el país, y pues obviamente me parece importantísimo, es todo un reto para la Universidad Nacional realizar este tipo de encuentros, de acercamientos con los diferentes SEADs, además porque le permite al estudiante tener las visiones de otras regiones en torno a las industrias culturales que se mueven en cada departamento, en cada ciudad, así que me parece importantísimo, recogemos una información muy valiosa, aprendemos muchísimo y definitivamente gracias a la virtualidad podemos acercar a todas las personas que forman parte de una institución como es la UNAD, y este tipo de encuentros deben de continuar realizándose para la formación de cada uno de los estudiantes, para fortalecer nuestros conocimientos y para aprender muchísimo más de todo lo que tiene que ver con la educación.
¿Qué te deja esta primera jornada del segundo encuentro de comunicación Zona Centro Sur?
Definitivamente es un aprendizaje que nos llevamos y que la verdad debemos de tener muy en cuenta, no dejarlo solamente guardadito allí o en las libretas de apuntes, sino que con esto tenemos ya una idea más amplia de cómo funcionan las industrias culturales a nivel de cada una de las regiones. Importantísimo lo de Pasto, habían cosas que desconocíamos y chévere porque a través de estos encuentros nos capacitamos más y tenemos una visión más amplia, y pues asimismo retribuimos y el conocimiento es para ampliarlo muchísimo más y para que las demás personas que están estudiando también tengan ese bagaje en todo lo que tiene que ver con las industrias culturales que se mueven en nuestro país.
Karina, muchas gracias.
Muchísimas gracias y que sigan conectados con todo lo que tiene que ver con la Universidad Nacional Abierta de Distancia.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Y agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.